Hola, bienvenido una vez más a este podcast, Una Mujer es una Casa. Mi nombre es Natalia Mingotti y grabo este podcast desde Oporto, en Portugal, pero soy de Caracas. Te doy la bienvenida a este espacio si es la primera vez que estás acá y si ya has visitado mi casa, pues muchísimas gracias por regresar acá. Te recuerdo que desde hace algunas semanas estamos con una campaña de patrocinio vía Patreon. Hay tres opciones. Puedes chequearlo en mi perfil de Instagram o en mi Facebook. Y también si tienes dudas puedes contactarme directamente y te cuento. La idea es de alguna manera apoyar la creación de este podcast sin la necesidad de recurrir a comerciales que el sistema o la aplicación pudiese insertar en medio del episodio. Entonces, bueno, si este podcast te ayuda, si este podcast te acompaña, si este podcast se ha convertido en un espacio de encuentro para ti, bueno, te agradezco muchísimo si puedes pasar por Patreon con tu patrocinio. Bueno, vamos entonces al tema de hoy, que es un tema que de alguna manera tiene varios meses gestándose y cocinándose, pero como que el mejor momento para hablar de eso llegó en estos días y tiene que ver con, bueno, eso de hacer terapia, recurrir a un terapeuta. Y primero que todo, creo que algo que yo quiero dejar muy claro es que yo, en primer lugar, apoyo a la gente que busca ayuda. Apoyo a la gente que busca ayuda psicológica, emocional, apoyo y aplaudo. Si bien es cierto que yo durante muchísimos años hice terapia psicoanalítica lacaniana, que es una terapia bastante conservadora, bastante dura, también es cierto que he echado mano de coaches y de diferentes aproximaciones, y no creo que haya una sola vía, ¿no? Eso quería dejarlo como muy en claro desde el principio. Así como que no creo que debamos dejar de ir al médico, que dejemos de confiar en los especialistas de la salud, pero también apoyo y creo que nadie conoce más nuestro cuerpo que nosotros mismos. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacernos a la tarea de. Yo hago esta aclaratoria porque creo que es muy injusto y habla mucho de nuestros propios prejuicios el asumir una postura un poco estricta con respecto a eso, o con respecto incluso también al uso de medicamentos antidepresivos o cualquiera de estas terapias químicas. Yo las he evitado durante toda mi vida y he tenido muchísimo cuidado porque, bueno, vengo de una familia en la que mi abuela paterna era adicta a los antidepresivos. Entonces, bueno, yo digamos vi eso y he visto en mis tiempos de cuando daba clases a adolescentes como con ciertos tratamientos de diagnóstico con el déficit de atención, que es otra cosa, estos muchachos llegaban a estar totalmente obnubilados. Es decir, ahora, ¿estaba bien, estaba mal? No lo sé, no soy yo quien para juzgar a esa familia y porque esos padres llegaron a ese punto. Ahora, yo como mamá nunca fue una opción. Y yo como ser humano no es algo que no he escogido para mí como un camino de solución, aunque tengo personas muy amadas, muy queridas, que le doy gracias a Dios que existen esas sustancias porque sé que sin ese apoyo químico de la medicina, probablemente esas personas que son tan queridas para mí no estuviesen en este momento porque no tenían cómo lidiar con lo que estaban pasando. Entonces creo que antes de ir como al meollo del asunto de hoy, creo que ayuda mucho más si tenemos una posición un poco más compasiva, un poco más abierta, un poco más libre acerca de las maneras en que las personas procuran ayudarse, la manera en que las personas gestionan sus crisis. Dicho esto, bueno, ¿qué es un tratamiento? O sea, ¿qué es una terapia? Una terapia, es un tratamiento para un problema de salud. Por supuesto que cuando pensamos en tratamiento para un problema de salud, lo primero que pensamos es un problema físico. Ah, bueno, tengo acidez, entonces bueno, tengo que ir al gastroenterólogo, que me haga un chequeo, que me recete antiácidos y protectores estomacales y mi dieta y bueno, y ya. Pero resulta que los tratamientos también sirven para cuidar de nuestra salud mental. Y un poco lo que yo he defendido desde que era muy jovencita con respecto al apoyo psicológico es algo que en algún momento le escuché a alguien y que ya no recuerdo a quién, y era así como que bueno, cuando tienes un problema con las tuberías de tu casa que no lo logras arreglar por ti mismo, porque bueno, por más que sabes de plomería, como que esto se escapa, bueno, llamas a un plomero. Si tienes un problema legal, por más que bueno, te compres la constitución y el código civil y qué sé yo, bueno, probablemente vas a consultar con un abogado. Si vas a construir una casa y todo esto, probablemente ya tengas ideas de lo que quieres y todo esto, pero bueno, vas a hablar con un arquitecto y así. Entonces, bueno, ¿por qué si estás con un desafío o un problema con tu estado emocional, con tu estado mental, por qué no vas a recurrir a una persona que te pueda dar apoyo psicológico, psicoterapeuta, emocional? Es decir, creo que tenemos que ya de una buena vez quitarnos esa bendita maña de juzgar a las personas que necesitan apoyo emocional, porque bueno, yo creo que muchísima gente lo necesita y hace muchísimo bien. Ahora, ¿todo el mundo lo necesita? Bueno, probablemente no, o probablemente sí, no lo sé. Yo estoy por pensar que sí, yo estoy por pensar que logramos destapar cosas de nosotros, logramos sacar montones de capas de ruido, de malestar, de sombras que son dañinas cuando aceptamos comenzar un proceso de autoconocimiento. Ahora bien, ese proceso de autoconocimiento no siempre tiene que venir de la mano de un psicólogo o psiquiatra. No, la verdad es que no creo que sea exclusivo. Ayuda, sí. En mi caso fue determinante, sí. Ahora, ¿es la única vía? No, por supuesto que no. Porque bueno, creo que esos procesos que todos los seres humanos vivimos en algún momento de nuestra vida por alguna causa merecen ser atendidos. Y aquí es en donde también quiero hacer un énfasis, porque usé la palabra procesos y no traumas a propósito. Porque una de las cosas que yo recuerdo que se decía mucho en mi casa, y mi padrastro hacía mucho énfasis en esto, era que teníamos que tener mucho cuidado con eso de una experiencia traumática, sobre todo cuando se lo decimos a alguien más o cuando nosotros mismos estamos armando la narrativa de nuestra vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hay eventos o situaciones que para una persona pudieron haber sido traumáticas y para otra no. Y esto, bueno, porque cada uno de nosotros es diferente. Por supuesto que hay traumas sociales, hay traumas generacionales. Pero lo que es un poco injusto es pensar que todos los seres humanos reaccionamos emocionalmente de la misma manera a la misma circunstancia. O lo que para una persona representa un desafío, que los desafíos forman parte de la vida. O sea, los desafíos no son traumas, las dificultades no son traumas, las tristezas, la nostalgia no es depresión. O sea, también hay que como comenzar a decir las cosas como son y a atrevernos a nombrarlas y a categorizar, porque es que no es lo mismo. Entonces, bueno, yo puedo estar atravesando una situación desafiante, puedo estar atravesando una situación difícil, pero eso no implica que yo necesariamente necesito ayuda psicológica en ese momento o para esa circunstancia. Puede ser que sí, puede ser que no. O puede ser que haya pasado algo en mi vida, la muerte de un familiar, una mudanza, una ruptura de pareja, o en fin, todas estas situaciones que hacen cortes violentos a nuestra vida y que nos hacen cuestionar muchísimo, bueno, quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos, en fin, todo esto. Puede ser que yo necesite para transitar ese momento apoyo, o puede ser que no, que yo encuentre en mí las herramientas para poder ir y pasar ese momento que lo que sí, bueno, va a ser un momento determinante, porque, bueno, porque nos marcan esos momentos, son los momentos que nos hacen cuestionar la vida o una enfermedad también. Entonces, creo que es muy importante no poner trauma donde no lo hay. Es decir, no crearle a la persona como que esa necesidad de terapia, esa necesidad de ay, es que claro, como pasaste por esa experiencia tan traumática, capaz que esa persona jamás en su vida se planteó que esa era una experiencia traumática. Pero entonces, como se lo estamos diciendo, queda así como que, ay, ¿será? Entonces, bueno, como que ir con calma con eso, ¿no? Hay algo que para mí es determinante, y es el papel del arte en todos estos, en la experiencia humana. El papel del arte en la experiencia humana. Y es que yo creo que durante muchísimos años de mi vida yo me sentía muy frustrada porque, bueno, yo consideraba que no era artista. Y por más que yo, todos los recuerdos de mi infancia son pintando, dibujando, haciendo esculturas con arcilla o en música o en, es decir, siempre alguna manifestación plástica. Estudié cine, trabajé en teatro, estudié letras, hice la maestría en letras. Es decir, el arte siempre ha estado presente en mi vida. Creciente fotógrafos, tengo muchos amigos fotógrafos. Creo que de alguna manera siempre fue un espacio para mí, pero bueno, yo nunca me consideré ni me he considerado artista. Y recuerdo que me llamaba mucho la atención cuando en el colegio estábamos estudiando tragedia griega y nos contaron acerca del concepto de catarsis, que según los griegos era la purificación de las pasiones, ¿no? Ellos asistían a estas obras clásicas, Edipo Rey, Medea, las troyanas, en fin, cualquiera de estas obras, y bueno, por supuesto, la audiencia lloraba, la audiencia se desesperaba, en fin, todo este cauce de emociones, y de alguna manera colectivamente se sentían aliviados después, ¿no? Entonces, bueno, el arte tiene ese proceso catártico porque nos pone en contacto con nuestras emociones, y entonces podemos liberarlas. Tenemos esos recuerdos. Es decir, yo puedo estar, puedo ver un cuadro que me conmueve y lloro, o me acompaña, o puedo escuchar una música. Entonces, claro, la contemplación del arte se convierte en un momento sagrado, en un momento mágico. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando yo no solo contemplo el arte, sino que participo? Es decir, cuando yo me atrevo a dibujar, cuando yo me atrevo a cantar, cuando yo me atrevo a vivir una experiencia estética, una experiencia sensible desde un lugar de mi propia expresión. Bueno, mira, probablemente no te vas a ganar el Nobel de Literatura ni vas a tener una exposición en una galería en Nueva York y quizás tus fotos no van a ser expuestas en la colección Magnum, pero sabes que vas a encontrar un espacio de encuentro contigo mismo que va a ser maravilloso porque sobre todo te vas a ver a ti mismo. Para mí el arte, la música, todas estas experiencias me acompañan desde, bueno, cuando era muy muy chiquita, cuando era muy muy niña, toda mi vivencia con la tartamudez. Y esto, bueno, para los que están escuchando el podcast, digamos, de adelante para atrás, es decir, que no han escuchado los primeros episodios, en algún momento yo les contaba que sí, que yo era muy tartamuda cuando era niña, y no lograba decir una oración más de 5 palabras sin tartamudear. Mis amigos del colegio, cualquiera que escuche este podcast o mis profesores, yo sé que, bueno, estarían sorprendidos porque la tartamudez me acompañó durante, no sé, 10, 15 años de mi vida, por lo menos. Y todavía hoy en día, cuando estoy muy ansiosa, cuando estoy en momentos de un estrés muy, muy orgánico, yo me doy cuenta cómo tengo problemas para expresarme, ¿no? Y eso está ahí con la tartamudez. Luego, cuando tenía, digamos, unos 19 años, tuve una depresión y un intento de hacerme daño a mí misma por no nombrar palabras que la censura pueda hacer que eliminen el episodio, pero bueno, digamos que no estaba muy contenta de vivir, por así decirlo. Y en ese momento también comencé terapia con una psicóloga. Era bastante conductual, bueno, era como que cognitiva conductual, pero eso fue poco tiempo. Luego pasaron años, pasaron por lo menos 10 años, más o menos, y confluyeron varias cosas, pero digamos que lo que hizo el gatillo fue una relación muy tóxica con un hombre muy manipulador. Y en ese momento, bueno, mi mejor amiga, mi hermana de la vida, me dice: o sea, o vas a hacer terapia o ya, o sea, yo no puedo seguir escuchándote así, yo no puedo seguir viéndote así, esto te está haciendo demasiado daño. Y en aquel momento, cuando empiezo el análisis, la terapia, el análisis lacaniano, eran 2 sesiones por semana, o sea, imagínense lo mal que yo estaba, era terrible. Y bueno, la verdad es que esos fueron más de 10 años intermitentes de terapia lacaniana hasta que, bueno, un buen día, bueno, ya como que yo sentí que ya había recibido lo que tenía que recibir de allí y todo bien. Además, bueno, quedé como que en muy buenos términos con mi psicoanalista, con mi querida María Eugenia, y bueno, y más bien se convirtió en una especie de amiga de la vida y una mujer a la que le tengo muchísimo cariño. Yo sé que los terapeutas clásicos aquí deben estar diciendo: bueno, pero y la transferencia, pero y no sé qué. Bueno, es que, ¿sabes qué? No es una silla hablando con una lámpara. Sí, la transferencia yo creo que es imposible que no exista. Y bueno, luego está el asunto con la literatura. El haber estudiado letras, yo creo que de alguna manera me dio un lugar en el mundo. Creo que la literatura fue y continúa siendo el espacio en el que yo siento que puedo existir. Y esto no tiene nada que ver con lo que haya hecho o no mi familia. Yo vengo de una familia tan normal o anormal como cualquiera de nuestras familias. Mi familia no tiene nada de extraordinario como no tiene nada de ordinario, porque todas las familias tienen sus esqueletos en los closets, al igual que la mía. Pero por alguna causa yo crecí sintiéndome, bueno, que no formaba parte de, como que no tenía un lugar, como que, bueno, en fin, fue muy complicado para mí sentir que formaba parte de. Y aunque tenía y tengo una familia muy amorosa, amigos increíbles que hasta el día de hoy somos muy cercanos, de alguna manera todo se sentía como falso. Todo se sentía como que yo era una especie de impostora en esa vida y yo estaba viviendo una vida, una película que no era la mía. Y la literatura fue el espacio que me permitió sentir que yo pertenecía a lo humano, porque mientras más yo leía, más yo me lograba encontrar en las voces de otros y más yo lograba decir, ah, yo también he sentido esto, yo también he pensado esto, yo también he tenido miedo por esto, yo también me he alegrado. Entonces, a mí leer me salvó, a mí leer fue lo que evitó que, y continúa evitando que muchas veces yo me hunda. Por ejemplo, para mí leer poesía es una especie de práctica de evangelio. La poesía me responde, la poesía me acompaña, la poesía es un lugar en el que yo siento me puedo elaborar discursivamente, porque me permite estar en un mundo posible y que me maravilla y que me sensibiliza. Y les cuento esto porque justamente creo que a raíz de todo esto que ha pasado este año, hay muchísimas propuestas de experimentar con el arte. Y bueno, de todo. Yo tuve la suerte de ser becada por la Fundación Cultura Urbana y hacer un taller de crónicas con Jorge Carreón y fue espectacular porque, bueno, trabajamos el tema de la pandemia y de cómo, digamos, influenció o afectó alguna parte de la vida. Entonces, bueno, trabajamos distintos temas, pero creo que lo que cabe acá destacar era que fue genial porque durante un mes 20 personas hablábamos sobre cómo en cada una de nuestras realidades esta situación tan anormal, porque yo me niego a llamarla normal, no, esto es algo fuera de la norma, porque no es humano estar aislados, no es humano estar en esta crisis económica, social, espiritual, necesario, sí, probablemente. Pero bueno, el asunto es que este taller de escritura fue bellísimo porque nos permitió ese espacio de poder poner en palabras lo que estaba sucediendo, pero además de poder hablarlo. Eso, digamos, fue una experiencia de alguna manera un poco más canónica, ¿no? Porque, bueno, Jorge Carrión es un gran escritor de muchísimo prestigio, español. Fundación para la Cultura Urbana tiene un trabajo espectacular en Venezuela en alianza con otros países, principalmente España. Entonces, bueno, hacen unos talleres, hacen encuentros. Entonces, bueno, siempre hay unas opciones sobre las cuales distintas instituciones tratan de brindar apoyo. Otra experiencia que para mí fue importantísima fue con Irene. Irene tiene un proyecto que se llama Ser Armonía y yo participé en un taller que ella hizo que se llamaba Mirarte con Arte, y durante 21 noches, si mi memoria no me falla, nos reuníamos un montón de mujeres a pintar, a dibujar y hacer movimientos corporales. Y bueno, eso a mí me cambió la vida, el volver a pintar. El volver a pintar fue como abrir una caja mágica, luminosa, llena de escarcha, llena de purpurina, creo que le dicen también, y fue algo mágico, y es algo que me cambió. Fue más o menos en marzo, abril, y es algo que todavía está teniendo un efecto residual en mí bellísimo. Pero además también tuve la suerte de participar en un taller que se llama Maquetas Íntimas, con un artista plástico llamado Pablo Gershanik. Bueno, mentira, él no es artista plástico, él es actor, director, pero también, digamos, tiene estas intervenciones en la plástica. Y con Maquetas Íntimas, que es la imagen que acompaña la portada de este episodio, trabajamos mediante la propuesta de Pablo, que es la recreación tridimensional del trauma, porque el trauma, cuando lo sentimos, es bidimensional, o sea, no tiene un cuerpo. Entonces, como no tiene un cuerpo, como que no sabemos qué hacer con él. Y este taller de maquetas íntimas da la oportunidad de ver y de poder además trabajar de manera corpórea, de manera material, aquello que es una especie de grito sordo, de aullido que necesita ser escuchado, pero que ni siquiera ha encontrado una voz. Entonces, bueno, para mí esas tres experiencias que ocurrieron entre marzo y julio de este año fueron realmente determinantes para poder estar en donde estoy hoy conmigo misma, y para reafirmar una vez más el poder que tiene el arte, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene el cuerpo, los colores, el goce estético, el atrevernos a ir a una experiencia sensorial, sensitiva, corpórea, porque por supuesto aquí también pudiésemos hablar de la importancia de mover el cuerpo, con yoga, con baile, y todo eso es importante. Que por allí va un poco la conclusión y a lo que los invito, y es al final el bienestar, la alegría, la paz, es algo que construimos nosotros mismos con nuestras decisiones. O sea, yo decido, mediante las herramientas que tengo, comenzar a sentirme mejor y a comer mejor y a dormir y a moverme y a seleccionar también las personas con las cuales me reúno, porque bueno, si estoy continuamente con vampiros energéticos, por llamarlo de algún momento, por supuesto que voy a estar agotada todo el tiempo. Entonces, un poco la invitación es a permitirnos decidir vivir diferente, darnos el permiso de romper con esos patrones tan férreos y tan crueles que nos ponemos muchas veces a nosotros mismos, y proveernos de aquello que nos dé bienestar, bien sea psicoanálisis, psicoterapia, la más clásica del mundo, o puede ser un coach, o puede ser maratón y clases de pintura, o puede ser hacer yoga y escribir diario, o lo que sea. Montar bicicleta, cocinar, aprender a hacer pan, amasar, bailar, lo que ustedes quieran, lo que queramos. Todo sirve, todo sirve, todo aquello que nos dé bienestar, que nos permita así respirar, bienvenido sea. Así que vamos a proveernos más de aquello que nos ayude a construir nuestra alegría. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá, y seguimos en esta casa. Les recuerdo el patrocinio por Patreon. Pasen por mi perfil en Instagram y Facebook o me contactan directamente. Chao.